Tenemos este síntesis del Nuevo Testamento que comenzamos la semana pasada, que ustedes se dan cuenta de que nos ayuda a simplificar lo que es la visión que tenemos del Nuevo Testamento, de las instrucciones que tenemos para la edad de la iglesia. Les voy a dar un poquito de información adicional hoy, pero voy a repasar un poquito porque me hicieron preguntas adicionales, o sea que quiero que esto quede bien grabado porque les va a ayudar muchísimo. Cuando lean la Biblia, ustedes se van a dar cuenta cómo esta información queda pero perfecta para nosotros en la edad de la iglesia y cómo ciertos libros que respaldan toda esta información son tan importantes también para cada uno de nosotros. Bueno, entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos pues de hacer uso de la provisión divina, de la gracia, para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y podamos entender toda esta porción de la palabra de Dios. Tomamos un minutito, hacemos uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a aprender el día de hoy y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, recuerden entonces que mi deseo, haciendo el estudio de la síntesis del Nuevo Testamento, la tercera lección ya, mi deseo es darles la sinopsis de todo lo que corresponde a la estructura del Nuevo Testamento y luego para ayudarles a retener mentalmente esa información, pues, que les va a permitir poner en el lugar adecuado la información que se encuentra en la Biblia. Y, claro está, especialmente la que se encuentra para la edad de la iglesia, que está en el Nuevo Testamento. Entonces, el ministerio de Jesús fue muy importante debido a que este se dirige a los judíos. Recuérdense que Él vino a los suyos y para darles a ellos la información y ofrecerles el reino de Dios. Para eso vino, para darles a ellos la oportunidad de que ellos pudieran tener a su rey ahí cuando Él vino. Entonces, Él vino a ellos de acuerdo a la carne y los suyos lo rechazaron. Y claro está, después de que ocurre todo eso, después de que muere, Él le da a Pablo el ministerio a los gentiles. También a Pedro. Él cuando habla con todos los discípulos le dice, vayan primero a los judíos. A los judíos vino para cumplir todas las escrituras acerca de él. Entonces, el Nuevo Testamento se pone en vigencia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la parte interesante. Y de nuevo les voy a hacer aquí la línea de tiempo para que la tengan en mente. Esta línea de tiempo comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y después a los 30 años que comienza su ministerio. A los 30 años comienza el ministerio, ministerio que dura 3 años y medio aproximadamente. Y toda esta información es para los judíos. Para los judíos, ¿verdad? Para completar lo que Él había hecho para los judíos. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pues, esta representación de nuestro Señor Jesucristo que muere en la cruz. Y después de que Él muere, el 50º día, comienza la edad de la iglesia. La edad de la iglesia es la que es muy importante. Y yo también les hablé de lo que es el libro de los hechos de los apóstoles, que es el libro de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, primero que todo, les pongo este versículo bíblico que tienen en la pantalla, que es muy importante porque nos deja saber cuándo es que comienzan las cosas. Y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, hablando del Nuevo Testamento, el que está en el intermedio, a fin de habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estamos hablando de las herencias que tenemos nosotros en el Señor. Esto es tan real como lo que nosotros podemos, es más real de lo que nosotros podemos ver. O sea, nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Él está hablando de una herencia extraordinaria que todos nosotros tenemos. Es una herencia incorruptible e inmarchitable, dice la palabra de Dios, reservada para cada uno de nosotros. O sea, que es importantísimo. La oferta es primero para los judíos y después para los gentiles. Entonces dice, la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se puede poner en vigor mientras vive el testador. El testador aquí es nuestro Señor Jesucristo, Él es el que muere y Él es el que nos da a nosotros el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era para los judíos, el Nuevo Testamento es para la iglesia. Entonces tenemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo la activación de todas las cosas que Él quiere que nosotros tengamos. Yo les he dicho que esto no es una religión, es una relación íntima con el Señor a través de su palabra. La información es fidedigna, toda, desde el comienzo hasta el fin. Tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios que nos ofrece a nosotros las cosas más extraordinarias que podemos pensar o pedir. Sobrepasan todo lo que nuestros sentidos pueden percatarse, de lo que se pueden percatar nuestros sentidos. Entonces, de acuerdo a este libro de los Hebreos, el Nuevo Testamento no se inicia sino hasta después de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el canon del Nuevo Testamento contiene 27 libros. Y cuando hablo del canon, aquí se lo voy a poner en la parte de abajo. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Voy a seguir esta línea hasta abajo, que es la línea de demarcación. Entonces, número uno, el Nuevo Testamento comienza después de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y tiene 27 libros. Ese es el canon. Canon es el escrito que comprende, pues, el Nuevo Testamento. Y estos 27 libros están de este lado de acá. Están puestos aquí de este lado, pero son del Nuevo Testamento. Yo solamente se los pongo aquí para que se den cuenta. Y el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Para un total de 66 libros. Y segundo, tenemos que incluidos en el Nuevo Testamento, en estos 27 libros, se los voy a poner aquí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando ustedes lo ven en este orden, estas son las dos personas que escriben adicionalmente en el Nuevo Testamento. Lucas escribe el libro de los Hechos, que es el libro de transición, lo termina en el año 65 después de Cristo, y este es el que nos da a nosotros todo lo que necesitamos saber en esa transición que ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y les voy a citar mucho del libro de los Hechos, porque una vez que nosotros entendemos que este es el libro que nos permite a nosotros ver lo que está pasando en el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento, esto va a clarificar enormemente para nosotros la Biblia, porque tú vas a saber dónde te encuentras. Y este libro, ahora que les lea las porciones que les voy a leer, llega a recobrar vida para nosotros, porque como nos ubica tan perfectamente bien, nosotros sabemos cuándo exactamente comienza la iglesia, porque este libro nos lo deja saber, y el motivo por el cual Pablo es llamado, y nos deja saber que por qué das una narración de la muerte de Esteban como la hace. Porque a Esteban se le dedica todo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Entonces, y después Juan, vemos que Juan escribe primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, poco a poco les voy a dar esa información adicional. Entonces, todo lo que toma lugar en estos evangelios sigue perteneciendo al Antiguo Testamento. Están en el Nuevo Testamento como parte del canon, pero están haciendo un relato de lo que ocurrió antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el ministerio que tenían estos apóstoles fue para los judíos. A ellos se les dio la información y queda plasmado esto en la Biblia para que nosotros sepamos la fidelidad de Dios. Dios es perfectamente fiel y Él cumple todas sus promesas al pie de la letra tal como lo pone. Entonces todo lo que ocurrió en estos libros pertenece al Antiguo Testamento, a la edad de Israel, y nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecerles el reino a los judíos, y en estos evangelios vemos el recuento histórico del ministerio de nuestro Señor antes de ir a la cruz. Es importantísimo porque nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dice: yo soy la luz del mundo. En Juan lo dice: yo soy la luz del mundo, todo el que viene a mí no andará en tinieblas. O sea, ¿es importante para nosotros lo que se dice en el Antiguo Testamento? Importantísimo, es Jesucristo que nos está hablando a nosotros. No es que lo vamos a descartar como si no fuera parte de lo que nosotros podemos aprender, porque Él, yo les he comentado a ustedes anteriormente que el trasfondo del Nuevo Testamento no es el Antiguo Testamento, en lo que corresponde a la manera de vivir. La manera de vivir viene de nuestro Señor Jesucristo. O sea que toda la información del Nuevo Testamento emana de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra. Para eso lo hizo. Entonces, no solamente cumple entonces todas las promesas que le da al pueblo de Israel, sino que además de eso nos da a nosotros la pauta a seguir en el Nuevo Testamento, con la información y con la veracidad que él tiene y cumpliendo pues todo lo que él había dicho que iba a hacer. Entonces, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz es importante precisamente por eso. Y estos recuentos fueron escritos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les he dado fechas y se las voy a volver a poner en el pizarrón para que ustedes se den cuenta. Estos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de su ministerio, pero fue algo que ocurrió antes de que Él muriera. Entonces, como vemos, y partiendo pues de Hebreos 9:15, nosotros sabemos que la información para el crecimiento espiritual, la información necesaria para que nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo, se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero, y en el Nuevo Testamento, incluyendo pues en ese caso la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque cumple el prometido. Él es el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Ahora, para los judíos, ellos entendían perfectamente toda la simbología que Él atraía. Cuando Él decía, soy la luz del mundo, ellos sabían exactamente de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, porque en la parte, habían candelabros, el candelabro es en el lugar santo, pero en el templo, en la parte, en el atrio de las mujeres, había un candelabro enorme. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy, es a través de mí que las personas pueden ser iluminadas y saber de qué se trata todo esto, porque esto es un mundo de tinieblas. Y si tú solamente te guías por lo natural, no te vas a dar cuenta de lo que es, en realidad, verdad, está atrás de todo esto. Y atrás de todo esto está Dios, atrás de todo esto hay un conflicto, atrás de todo esto hay algo espectacular. Y cuando tú entiendas todo eso, tú vas a conocer lo que es la historia. Nadie te va a poder a ti engañar, porque sabes que Dios es el que ha hecho todo y a sus hijos les revela la información en la luz. A nosotros no la sabe. Entonces, todo lo que ocurrió antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo pertenece al Antiguo Testamento, al pueblo judío. Jesucristo vino a cumplir el Antiguo Testamento, vino a cumplir el primer pacto, y las instrucciones que ahí se encuentran, pues, pertenecen al Antiguo Testamento. Cumplen y termina, pues, toda la revelación del Antiguo Testamento. No están incluidos en el Antiguo Testamento, porque el último libro fue el libro de... No, el libro del Antiguo Testamento último fue Malaquías, que es el libro de Malaquías. Entonces, pero, claro está... El libro de Malaquías se escribe ¿cuántos años antes de nuestro Señor Jesucristo? Casi 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora se da la información, no pudo ser incluido en el antiguo, pero sí es incluido en el primero, pero le deja saber a los judíos que vino el Mesías y se cumplieron todas las profecías de las cuales se hablaron. Incluso le dio Dios a ellos un periodo de tiempo que tenía que cumplirse. Y ese periodo de tiempo se cumplió exactamente como lo dijo en el Antiguo Testamento cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Entonces, la pregunta que nos hicimos la semana pasada es la siguiente. ¿Significa que no tiene valor para nosotros lo que se encuentra en los primeros cuatro evangelios? Claro que tiene mucho para nosotros. Nosotros no lo podemos descartar. Toda la Biblia es de valor para nosotros, pero las instrucciones para vivir la vida cristiana se encuentran en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Nosotros no somos salvados bajo las instrucciones del Antiguo Testamento. Nosotros somos salvados porque ya nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra. Ellos sabían que iba a venir el Mesías, pero no sabían quién era. Ellos sabían que este hombre iba a venir, que era de la familia, de la casa de Judá, y sabían que él iba a venir, pero no sabían todo lo que él declaró cuando llegó a la faz de la tierra. Entonces, nosotros somos salvos en el periodo del Nuevo Testamento, con las instrucciones que atañen al Nuevo Testamento, específicamente a la edad de la iglesia. Entonces, la semana pasada iniciamos con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo tengo aquí en el pizarrón, y la Biblia nos deja saber que su ministerio se inicia cuando tenía 30 años de edad, y cuando él se manifiesta pues como Mesías, como Dios en la carne. Él se los dejó saber a ellos claramente, no, él no titubeó. Entonces, ahora el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio antes de él morir. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, a los 33 años y medio aproximadamente, un poquito antes de iniciar su ministerio, se presentó Juan el Bautista para dejarle saber a ellos que el Mesías había llegado. Fíjense que esto inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y yo le cité a Mateos del 1 al 3, es más, le cité hasta el 5, pero dice aquí, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, cambien de manera de pensar, metanoeo. Recuérdense que hablamos de la palabra metanoeo y no era metamelomai, que es otro tipo de arrepentimiento, que se traduce como arrepentimiento, pero es más que todo remordimiento. Metamelomai es remordimiento, si sientes remordimiento por algo malo que hiciste. La Biblia nunca te dice que tengas remordimiento acerca de nuestro Señor, no utiliza la palabra metamelomai, sino meta, que es cambio, y noeo, que es mente. Entonces, y les comenté que la palabra metamorfosis viene de la palabra meta, de ese es el prefijo. Entonces, cambien de manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando está Jesucristo en la faz de la tierra, está el reino de Dios en la tierra. Él va a regresar, Él va a instituir su reino. Y yo se los digo porque nosotros no nos podemos perder esa gran oportunidad. La tenemos. Pongan primero lo que es primero. Lo de la tierra, lo que ofrece Satanás, palidece ante lo que tiene Dios para nosotros. Entonces, el versículo 3 dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan sus sendas derechas. Entonces, aquí está, él tenía que ser precedido por el vocero de él, que era Juan el Bautista, que está hablando de las cosas que iban a ocurrir. De paso, Juan el Bautista, su padre era nada más y nada menos que era verdaderamente la persona que le correspondía el sacerdocio, el sumo sacerdote, venía de él. Entonces, eso es algo que cambiaron los judíos debido a la política que existía en esa época. De acuerdo al Imperio Romano, ellos ponían sumos sacerdotes que políticamente les interesaba a ellos. ¿En cuenta? O sea, ellos cambiaron cosas dentro de lo que Dios había definido. Y había una corrupción total. La máxima corrupción que ha existido, existió cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, en el sistema político judío, que era el político religioso. Pues ellos tenían todo el poder y habían hecho desastres. Entonces, aquí este Mateo 3:2, de 3:1 en adelante, te deja saber para quién era este ministerio. Este ministerio era para los judíos y solo para los judíos. O sea que Juan trató de dejarles saber a ellos que Jesucristo era el Mesías. Y a ellos se les dijo que se bautizaran y se arrepintieran y creyeran confesando sus pecados. Entonces eran bautizados en el río Jordán y Juan era el que los bautizaba. Y recuerden que en Jerusalén la confesión era pública, se hacía de esta manera. Aquí es donde se era pública porque el jefe de la familia confesaba mientras mataba al cordero con el cuchillo del sacrificio. Él mismo era el que degollaba al cordero y él mismo recibía la sangre del cordero, ¿verdad?, para ser rociada, y después ese cordero era sacrificado en el altar, básicamente. Entonces, todo esto pertenece al Antiguo Testamento y ellos entendían esto perfectamente bien. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces a la edad de la iglesia? La información nos permite ver la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas a los judíos, nos deja saber que Él es el Mesías también, Él es el Cristo, nos deja saber a nosotros esto, y ocurrió antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera, todo lo que Él hizo, claro está. Jesucristo mismo lo dijo entonces en Mateo 15:24, también se lo cité la semana pasada, no he sido enviado, sino ¿a quién?
A las ovejas perdidas.
¿De dónde? De la casa de Israel, vino a Israel. Ahora Él tiene dos rebaños, Él mismo lo dijo. Tengo los dos rebaños, tengo a los gentiles, que va a ser la iglesia, y los judíos. Entonces, pero él vino a cumplir la Biblia, vino a cumplir todo lo que se había dicho. Entonces vino a los judíos como su Mesías, simplemente lo que hace es cumplir pues la profecía acerca de lo que es la casa de Israel. Y estos evangelios hablan de las nuevas a los judíos, y de ende pues para nosotros, porque clarifican la fidelidad de Dios y nos permite ver cómo Dios cumple sus promesas al pie de la letra. Nosotros tenemos esto, pero podemos ir al Antiguo Testamento y darnos cuenta que cómo Él cumplió todo, que Él verdaderamente es el Mesías, porque Él está cumpliendo todas las cosas que había predicho. Ahora, para nosotros, en la edad de la iglesia, en el año 2000, en el que vivimos en este momento, la iglesia, la mayor parte de la información que causa nuestro crecimiento espiritual y nos permite vivir la vida cristiana, se encuentran en las doctrinas de Pablo. Son diferentes a las doctrinas del Antiguo Testamento. Él le da una información nueva le da a Pablo. Entonces, y eso es lo que debemos entender, pues, que nuestro Señor Jesucristo nunca bautizó a nadie en agua. Sus discípulos fueron los que bautizaron en agua. Pero los discípulos bautizan en agua en la época de ¿qué? De Israel. En la época de Israel. Si tú lo ves en Mateo 10:5-7, y está, lo que está viendo en Mateo es lo que sucede en Israel, porque el judío tenía ellos conocían lo que era el bautismo de agua. Entonces, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles. Clarísimo, ¿verdad? No vayan por los gentiles y no entres en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vaya más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero los suyos, y cuando vayas y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la promesa para ellos. Él estaba cumpliendo, tenía que ser genuina la oferta. Y claro está, ellos liderados por el grupo político que era corrupto completamente, ellos rechazan al Mesías. Entonces, de ahora pues en adelante, el mensaje ahora es de nuestro Señor Jesucristo era, ¿quién era nuestro Señor Jesucristo? Porque Él se presenta como el Mesías, por lo que se había dicho anteriormente. Entonces, era un mensaje judío, y este ministerio inicial de Juan y de Jesús y de los discípulos era para dejarles saber a los judíos quién era nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Jesús, el Hijo de María y de José? Era nada más y nada menos que el Mesías. Entonces, pero después de que nuestro Señor Jesucristo muere, los discípulos entonces llegan a ser apóstoles y en el inicio del Nuevo Testamento les deja saber a los judíos que su Mesías había llegado, que creyeran en su nombre. ¿Quién era él? El nombre de Jesús significa Jehová salva. Jesús es Jehová salva, Yeshua, que era como lo conocían, Jehová salva. Ese era el nombre de él. También a la Virgen María le dice Emmanuel, ponle su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si los judíos lo hubieran aceptado como su Mesías, entonces hubiera establecido su reino. Pero los líderes judíos lo rechazaron. Y recuérdense que son los líderes judíos. No vayan a echarle la culpa a todos los judíos porque es parte del antisemitismo. Y el antisemitismo va en contra de la palabra de Dios. Los judíos siempre han sido perseguidos. Siempre. Y siempre lo serán. ¿Por qué? Porque Satanás está atrás de ellos. Él quiere eliminarlos, odia a los judíos. Ahora, después, el Señor Jesucristo muere y resucita, de acuerdo a las Escrituras. Él muere al tercer día y resucita, y más adelante podemos saber que este es el Evangelio para la Iglesia. Entonces aquí vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muere y resucita nuestro Señor Jesucristo, Y después, a los 50 días, comienza la edad de la iglesia. Y este libro de los Hechos cubre el periodo transicional entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque estos libros que tienen aquí ustedes, y todos los libros incluso que se escriben en la palabra de Dios, con la excepción del libro de Apocalipsis, se escriben antes de la destrucción del Templo de Israel. El Templo de Israel se destruye en el año 70. Y ellos no hacen mención de la destrucción del Templo en sus libros. Y eso es algo que es muy interesante. Ahora, lo que les voy a decir es qué es lo que es importante en la edad de la iglesia. Lo importante es que inicialmente comienza con los judíos. O sea, en los primeros 60, 70 años de la iglesia, se comienza con el ministerio a los judíos. A los judíos primero, y después salen de ahí a darle el evangelio a los gentiles, para que confiaran quién era pues el Mesías. Al inicio los apóstoles todavía no se les cabía en mente que ellos tenían o podían darle el evangelio a los gentiles para que los gentiles fueran salvos. A ellos no les cabía eso en la mente. A los apóstoles ya. Esa información vino después y se encuentra en el libro de los Hechos. Que vamos a ir allá porque ahí es donde tienen una información verdaderamente extraordinaria. Es extraordinaria la información. Entonces, permítame recapitularles lo que les he dicho hasta el momento y que de lo cual hablamos la semana pasada. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el canon del Nuevo Testamento, pero fueron escritos después de la muerte del Señor Jesucristo y por eso están en el canon del Nuevo Testamento. Pero en realidad corroboran toda la información del Antiguo Testamento para los judíos. Y vino a los suyos lo rechazaron en el Antiguo Testamento y después de esto nuestro Señor Jesucristo muere en las manos de los líderes políticos de Israel. Y toda esa información fue escrita en el periodo posterior a la cruz. O sea que cuando se escriben estos libros, se escriben después de la cruz. El libro de Hechos se termina en el año 65 después de Cristo. Jesucristo muere en el año 33 aproximadamente, ¿verdad? Cuando tenía 33 años y medio. O sea, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay aproximadamente unos 40 años después de que estos libros se comienzan a escribir. ¿Sí se dan cuenta? 30 años, 40 años. 30 años, ¿verdad? O sea que estamos hablando del periodo en que toda esa información comienza a ser puesta por escrito. El Espíritu Santo ilumina a estos hombres para que pongan la información que Él quería que nosotros tuviéramos en la edad de la iglesia, corroborando lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Porque eso a nosotros nos da pues la base fundamental para que esto ocurra. Entonces, toda esa información fue escrita en el periodo posterior a la cruz, o sea, durante la edad de la iglesia, pero fueron escritos para dejarnos saber su ministerio para los judíos. Si nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo es judío y que tenía que venir de una de las tribus de Israel para redimir a los judíos, entonces nosotros entendemos que ahora nosotros hemos sido injertados en todo esto a través de la fe para que nosotros también podamos creer y podamos ser salvos. Entonces, después nos habla de su muerte en todos estos evangelios. Y por eso les digo que es muy importante entender que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte de la información dada a los judíos en el Antiguo Testamento. Y así fue por los primeros 60 y pico de años. A ellos se les dio. La fecha es aproximadamente de cuántos los libros fueron escritos. Mateo fue escrito en el año 50 al 55. Marcos fue escrito antes del año 70. Lucas fue escrito en el año 60 después de Cristo. Y Juan fue escrito después del año 70, después de Cristo. Entonces, otra cosa interesante acerca de Lucas es que él fue el que escribió el libro de Hechos. Él es el que nos va a dar a nosotros la información. Recuérdense que él era íntimo amigo del apóstol Pablo y él tiene la información de la transición. Fue escrito en entonces Hechos antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, antes del año 70, donde las legiones de Tito mataron a 1.300.000 judíos. Nosotros aquí tenemos una figura del asedio de las legiones de Tito a Israel. Es aquí donde ellos hacen el asedio bajo Tito y destruyen el templo, se roban el oro, hicieron un desastre, pero Jesucristo les había dicho que esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque lo rechazaron al Señor y esto fue lo que ocurre. El resto de los judíos los despatriaron. Esa es la famosa diáspora. Los judíos están en todas partes del mundo. Yo les he comentado esto. De manera que todas las cosas que toman lugar en el Nuevo Testamento concernientes a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y parte del libro de los Hechos e incluso todo lo que Pablo escribe toma lugar antes del año 70 después de Cristo. O sea que antes de la destrucción de este templo se termina la información que Pablo tiene para la iglesia. Y claro está, todavía estaba Israel vigente, todavía tenían el templo, todavía adoraba, habían judíos que habían salido del pueblo de Israel para hacer negocios fuera de los diferentes países, pero también habían judíos que ya habían creído en el Señor Jesucristo, que se habían ido de Israel. Recuérdense que las fiestas que tenían, las fiestas solemnes a las cuales los judíos tenían que venir, venían de todas partes del mundo antiguo conocido. Venían a adorar al Señor porque era comandado por Dios que ellos lo hicieran. Ellos venían hablando, la palabra de Dios nos dice que eran los medos, los persas, los elamitas, los romanos, los prosélitos de diferentes lugares en Egipto. Venían y ellos allá hablaban otro idioma. Si yo les comenté a ustedes de que lo que pasa también es que este Alejandro Magno, cuando él pasa 300 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía su imperio en su máximo apogeo, él se llevó a los judíos a administrar su imperio. Y los judíos fueron los que comenzaron la banca. Y comenzaron pues a tener, ellos mantenían pues los récords de todo lo que se gastaba en el imperio de Alejandro Magno. Porque él los vio y él los entendió como muy inteligentes. Y Alejandro Magno era un genio también. Su padre era un genio, era hijo de genio. Y él entiende pues porque a él le salieron los sacerdotes del templo cuando él venía y le dijeron, de ti está escrito aquí. Y le citaron pues el hecho de que en Daniel se encontraba la información de que él era el leopardo. Y él se quedó con la boca abierta. ¿Cómo es posible que sepan eso? Además le dijeron todos los imperios anteriores y él los escoge a ellos y los dispersa por su vasto imperio. Estos hombres eran hombres importantísimos dentro del imperio que eran los que manejaban la banca. Ahora, de estas personas y más personas que salieron, pues se hizo una gran ciudad. Judíos que se casaban con las personas que estaban en esas zonas y después ellos regresaban a adorar al templo. Y por eso se hablaba en el día de Pentecostés, había personas que hablaban diferentes lenguas. ¿Cuáles lenguas? No eran lenguas angélicas, eran lenguas de los lugares que habían sido desterrados o enviados, una de las dos. Entonces todo esto lo tienen que tener en mente para que sepan. Entonces, las legiones de Tito matan de 1.300.000 judíos aproximadamente, y al resto lo despatrian, de manera que todas las cosas que toman lugar en el Nuevo Testamento concernientes a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y parte del libro de los Hechos, e incluso todo lo que Pablo escribe, tomó lugar antes del año 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Y el libro de Santiago, la primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan, y todos esos son escritos antes de la destrucción de Israel en el año 70, todos. Pero el último libro del Nuevo Testamento, que fue escrito más tarde por el apóstol Juan, aproximadamente en el año 95 en la isla de Patmos, también fue desterrado este hombre ahí y pues él muere en el destierro, pero él no fue llevado al martirio como los demás apóstoles. Entonces, el asunto es que Juan también escribe la primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, como les mencioné, porque fíjense que a Juan se le da el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no tiene que ver nada con nosotros. El libro de Apocalipsis tiene que ver con los judíos. Nosotros no vamos a estar aquí en el periodo del libro de Apocalipsis, con la excepción de los primeros dos capítulos que hablan de la iglesia, de la evaluación de la iglesia en forma corporativa. Pero después de eso todo se refiere a lo que va a pasar con los judíos. Entonces, Lucas escribe la historia de la iglesia hasta el año 65 en el libro de los Hechos, como les dije. Y ahora hablemos de los eventos futuros que son los que conciernen a la iglesia. Ya les di los primeros cinco libros del Nuevo Testamento, que es el periodo inicial donde Israel desciende y la iglesia asciende. Y ocurre entre los años 33 y el año 95 después de Cristo, cuando se escribe el canon del Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos todo el Nuevo Testamento, pues en el pizarrón, tiene que ver con los Hechos, y después aquí están todos los otros libros. Aquí está, si le podemos poner esta línea de demarcación, en el año 70, es la destrucción del templo. Y entonces ocurre algo muy interesante con este recuento que hace el apóstol Lucas en Hechos. Y eso es lo que quiero darles, pues un poquito más de información acerca de eso. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de los enviados, apóstol quiere decir un enviado, el jefe de los enviados, o sea, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ellos enseñan lo que la Biblia le llama la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina es decirle a los incrédulos, especialmente a los judíos, que se arrepientan y sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y enseñen a Jesús. Pero que comiencen a enseñarle solamente a los judíos, y esa es la parte importante, y a los prosélitos judíos, personas que habían llegado, residían en Israel y ya habían creído en la religión judaica que hablaba del Mesías. Lo que pasa es que los judíos siguen creyendo en el Mesías, pero ellos dicen que el Mesías no es Cristo. Ese es el problema. Ellos todos creían en el Mesías, pero cuando se presentó el Mesías, ahí donde fue la confrontación pues entre lo que Satanás propone y lo que Dios hace. Entonces, que se bautizaran en el agua y que confiaran en el Señor Jesucristo como su Mesías. O sea, ¿quién es Jesucristo? Eso es lo que les está diciendo. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, pues donde están todas estas cosas tan extraordinarias. Y el libro de los Hechos, de nuevo, es el histórico transicional que comienza enseñándoles a un grupo de personas y después cambia a otro grupo de personas. Y es ahí donde ustedes van a ver la demarcación de lo que es la información que concierne a Israel y la información que concierne a la iglesia. Ahora, los judíos también van a aprender de la información que concierne a la iglesia, una vez que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, en Hechos 2:38, fíjense lo que hace. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y debido a este versículo hay muchas iglesias que enseñan que tienen que bautizar y arrepentirse para perdón de los pecados. Todavía lo hay. Nosotros sabemos que el bautismo es un ritual que está en la edad de la iglesia, pero el ritual no tiene que ver con la salvación. El ritual de agua no tiene que ver con la salvación, sino simplemente le está diciendo a las personas de que esa persona ya es salva, porque la salvación viene por el bautismo del Espíritu, no por el bautismo de agua. Entonces, debido a este versículo, entonces por eso estas personas se pegan a ese sistema y en ese sistema ellos bautizan a la persona para salvación. Por eso en la Iglesia Católica también existe el bautismo por aspersión, que le ponen al niñito para que se salve. Bueno, ¿tú sabes lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué pasa si un niñito le hacen aspersión y muere? ¿Se salva? ¿Qué, ¿y qué pasa si al niñito nunca lo bautizan ni le hacen aspersión? ¿Se salva o no se salva? A ver, por este lado de aquí, ¿por qué se salva? Porque no ha llegado a conciencia divina. Dios no puede hacer culpable a una persona que no llega a conciencia divina para que tome su decisión por medio de su libre albedrío. Es salvado automáticamente. Por eso yo les digo que todos los niñitos, porque nosotros hemos visto niñitos que se mueren de hambre en diferentes continentes. Dice, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer eso? Esos niñitos se salvan para que mueren y son salvos por el Señor. Si no hubieran crecido y crecen en un sistema de religiones tiránicas que nunca pueden ver al Señor, pero en su gracia los salva. Los salva de todas razas. O sea que la salvación de los niños es automática. ¿Qué pasa si una mujer aborta y el feto tiene 8 meses o 7 meses? ¿Ah? ¿Se salva o no se salva? ¿Ah? No hay vida humana todavía. No hay vida humana, hay vida biológica. La vida humana la imputa el Señor cuando la persona recibe el aliento de la vida. La vida del alma es la que cuenta. Nosotros somos almas vivientes. Jesucristo murió por nuestra alma. Cuando el bebé todavía está en forma embriónica, la matriz de su madre, todavía Dios no le ha imputado la vida a ese individuo. Tiene vida biológica. Hay vida biológica y hay vida del alma. Y cuando esas dos se unen, está la vida humana. Y la persona nace. Ahora, si se muere el niñito, después de... Hoy con la tecnología que existe, ustedes han oído hablar del feto viable. Viable quiere decir que puede mantenerse fuera de la matriz de su madre. Hoy en día, con la tecnología que existe, un bebé de un 7-mesino, o de 6 meses, hasta de 5 meses, lo mantienen en una incubadora y el niño se salva. O sea, el niño llega a recibir el aliento de vida y es salvado. Pero mientras tanto no tiene, solamente reflejo de motilidad. Y esto que les digo lo corrobora la palabra de Dios. La palabra de Dios, ustedes saben que la leemos ahí que dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Si dos personas riñen y hay una mujer en estado a la cual entre la riña se le pegan a la mujer y la mujer cae y hacen que la mujer aborte, ¿cómo tiene que restituir la persona que causó que la mujer abortara? ¿Ah? Compensación monetaria, no vida por vida, porque todavía Dios no había imputado la vida al feto. Entonces, eso son cosas, y eso nos da bastante fuerte, muchas personas no lo entienden porque oyen pues lo que se dice normalmente las afueras y lo que dice la religión. Pero, claro está que el asunto es que Dios es el que da la vida. Dios tiene monopolio exclusivo de la vida humana. La vida humana está en el alma. Si Dios no crea el alma, esa persona no va a nacer. Simplemente, y también, como les he dicho, elimina el asunto de la fertilización en vasos de Petri o clonación, la famosa clonación. Hay clonación y si clonan a una persona, ¿cuál es el problema? No hay problema, si Dios quiere darle la vida, se la da, le da la vida del alma a la persona, y si no quiere, no se la da. O sea, así de simple. Bueno, pues no quiero salirme por ese lado. De todas maneras, yo lo que les digo es que aquí el perdón de los pecados viene a través de nuestro Señor Jesucristo, pero esto que les está diciendo en Hechos 2:38, el apóstol Pablo, tiene que ver con la edad de Israel. A ellos se les está hablando. Entonces, se inicia con los apóstoles y Pedro, y después cambia a Pablo. Y esto no puede ser refutado si leemos el libro de los Hechos en la Biblia, porque ahí es donde se encuentra la información. ¿Por qué ocurre el cambio? Y esto es muy importante porque ahora la información viene a los gentiles y es para el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia. Y especialmente para dejarles saber cómo se vive la vida cristiana. Y Pablo es el mensajero número uno para dar esa información específica. Por eso escribe 13 de los 27 libros. Aquí, solamente con estos que les he puesto aquí, aquí hay 9 libros ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libros. Simplemente con estos primeros 4 personas que tenemos aquí. Tenemos 9 libros, son 27, quedan 16. Si 13 son de Pablo y quizás 14, solamente quedan 2 adicionales que están en el Nuevo Testamento. Entonces, veamos lo que dice la Biblia. El capítulo 7 del libro de los Hechos tenemos la historia de cómo los judíos ya no quisieron escuchar más acerca de Jesucristo. Y es ahí donde ellos apedrearon a Esteban. La historia es extraordinaria. El libro de los Hechos está escrito en el Nuevo Testamento, pero nos va a dar el recuento completo, nos va a dar una sinopsis a través de Esteban de lo que es el Antiguo Testamento. Desde el comienzo hasta el fin del Antiguo Testamento. Interesante, ¿verdad? Veámoslo y lo vamos a ver uno por uno y sanar cuenta que este libro es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque nos da este recuento tan extraordinario. Vamos del 1 al 7. Yo se los leo. Está Esteban enfrente de los sacerdotes. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él le dijo, escúchenme, hermanos y padres. Porque el respeto que le tenían era extraordinario. A un sumo sacerdote tú no lo podías maltratar ni sacarlo de su peldaño. Y yo quisiera, esto es largo, porque les voy a leer todo este capítulo, se lo voy a explicar. Este capítulo 7, que es cuando, de aquí viene el cambio, de este capítulo viene el cambio. Y tiene 60 versículos. Entonces no quiero comenzarlo ahora para comenzarlo en la segunda clase. Vamos a tomar una pequeña pauta y comenzamos con el capítulo 7 para yo explicarles a ustedes el cambio que existe en la edad de la iglesia de a través de este libro de transición, porque aquí en el versículo 7 es la muerte de Esteban. Y ustedes han leído este recuento, pero cuando lo vean de esta forma, se van a dar cuenta, wow, la demarcación tan importante que existe en el libro de los Hechos para nosotros, para saber la diferencia que existe. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas las cosas diseñadas por ti en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.